Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Estamos terminando con la serie sobre el Sermón del Monte. Y leeremos los dos últimos versículos del capítulo 7, versículo 28 y 29. Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, oremos. Señor, te rogamos que una vez más en esta mañana tú quieras hablar a nuestros corazones a través de tu palabra, con tu autoridad, con tu poder. Señor, que tú acerques nuestros corazones a ti, a aquellos que creemos, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Y aquellos, Señor, que aún están en incredulidad, que tú, Señor, los acerques a ti, abras sus ojos, quieran abrazarse a la cruz, porque es nuestra única esperanza. La única esperanza de este mundo caído, perdido, anegado en el pecado, engañado por el diablo. Señor, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro estandarte y a ti acudimos. Y te pedimos que con el poder de tu palabra y la guía de tu espíritu, en esta mañana tú abras nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vivimos en una época en la que ya pocas cosas nos sorprenden. Estamos tan acostumbrados a tener tanta información, vemos tantos vídeos, tantas imágenes, tantas noticias, que hay pocas cosas que nos maravillen, ¿verdad? A veces sentimos admiración por un deportista que ha logrado algo histórico, o escuchamos de un avance científico que a todos nos emociona. ¿Cómo pueden conseguir tal cosa? Los que todavía tenéis niños pequeños, aprovechar esta época en que se maravillan de su papá, ¿verdad? ¿Es el Día del Padre? ¿Sí? Y se admiran, ¿verdad? Papá, qué fuerte eres. Papá, cuánto sabes. Papá. Luego crecen y se admiran de todo lo contrario, de lo que no eres capaz de hacer, ¿verdad? Y de papá, ¿cómo lo puedes levantar esto? Va, que ya te ayudo yo. Vivimos en una época en la que pocas cosas ya nos sorprenden. En nuestro tiempo las cosas espirituales no sorprenden. En la gente, más bien, lo espiritual causa, en el mejor de los casos, indiferencia. En el peor de los casos, rechazo, odio. Pero ha habido otras épocas a lo largo de la historia. Ha habido épocas en las que lo espiritual, lo doctrinal, era lo más interesante. Estaba a la orden del día. En Europa ha habido grandes debates teológicos. En la época de la Reforma Protestante, todo el mundo hablaba de lo mismo. Hablaba de esas 95 tesis de Lutero. Ahora la gente habla sobre la última canción de Shakira. Hasta ahí ha bajado el nivel teológico de nuestra querida Europa. En tiempos de Jesús, lo espiritual era tema de conversación. La gente hablaba de lo que se había escuchado en la sinagoga, la gente escuchaba lo que se hablaba en el templo, seguían la escuela de los rabinos de Shammai, otros los de Gilel, y comentaban textos teológicos y debatían, y la gente que tenía influencia en el Sanedrín, que era el tribunal o la autoridad espiritual, pues tenía prestigio. Eran gente de tradición, bien formada. Se nos habla, por ejemplo, de Gamaliel, y cuando Pablo saca sus credenciales, ¿verdad?, hablando de su formación, explica que él ha estado bajo la enseñanza de Gamaliel, era alguien de mucho prestigio, y en ese contexto de teología y de doctrina y de hablar de rabinos y de prestigio, y de ahí sale el hijo del carpintero. Y se pone a hablar ese joven de 30 años, y la gente le sigue. Absolutamente sorprendente. Jesús, hijo de José. Yeshua ben Yosef. De Nazaret. de Nazaret. Ningún profeta ha salido de Nazaret. Ese pueblo de poca monta, sin títulos universitarios, sin formación entre rabinos. ¿A qué escuela ha ido? ¿A qué universidad? No tiene ni canal de YouTube. Nada, absolutamente, no saben nada de él. Y sin embargo, ese joven empieza a hablar y maravilla a la gente. Cambió el mundo, cambió la historia, cambió tu historia y la mía también. Después de leer el Sermón del Monte, no es de extrañar que acabe con esa conclusión, esos dos versículos que hemos leído. Cuando terminó Jesús estas palabras, el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús acaba de predicar este sermón y la conclusión que nos da aquí el evangelista es que la gente está sorprendida. Y es difícil traducir la expresión en el original griego, y si comparáis diferentes Biblias, diferentes traducciones, veréis que se intenta traducir de una manera u otra. En otras traducciones leemos que la gente se asombraron, estaban impresionados, estaban maravillados, se quedaron atónitos, se quedaron admirados. Si hiciéramos nuestra traducción del siglo XXI diríamos, estaban flipados. Escuchaban a Jesús y, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? En otra ocasión escribe el evangelista Lucas, Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque le conocían. ¿No es este el hijo de José? En Juan 7, que hemos leído antes, leemos que los fariseos envían alguaciles a prenderle. Estos no eran soldados romanos. Los fariseos no tenían autoridad sobre los romanos. Estos eran alguaciles del templo. Eran soldados judíos. ¿Los enviaron a qué? A prender a Jesús. Y los alguaciles van, pero le escuchan hablar. Y quedan atónitos. Así que regresan con las manos vacías. Los fariseos se enojan con ellos. ¿Por qué no le habéis traído? Y la respuesta de los guardas es, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Si es alguien de mayor autoridad que tú, ¿cómo lo voy a aprender? ¿Cómo lo voy a apresar? ¿Tú has visto cómo habla? Quedaban atónitos. Un maestro como Jesús no dejaba indiferente a nadie. Y la gente expresaba sus sentimientos de sorpresa, de admiración. Por eso la ira de los fariseos, estaban tremendamente celosos de que estaba recibiendo la atención de la gente. Su fama se extendió rápidamente, la gente se agolpaba para escucharle, y cuando leemos los evangelios lo que vemos continuamente es eso, gente agolpada, muchedumbres siguiendo a Jesús. Recordamos aquel episodio en que unos amigos quieren llevar un paralítico al Señor y no pueden ni entrar en la casa porque está repleta de gente. Tienen que subir al techo y hacen un agujero, menudo estropicio, y verdad, y bajan por allí a su amigo para que presentarlo delante del Señor. En otra ocasión la gente se agolpa alrededor de Jesús y él toma una barca para alejarse y predicar desde la barca, como si fuera un púlpito improvisado, y la gente está en la orilla. Cuando multiplica los panes y los peces, también hay una gran muchedumbre. Se nos dice que hay 5.000 hombres. 5.000 cabezas de familia, ahí podemos multiplicar cuánta gente había. Y en este Sermón del Monte, en Mateo 5, 6, 7, que hemos estado meditando en estas semanas, tenemos también una gran muchedumbre. Jesús sube a una colina, la gente se recuesta sobre el pasto verde y ahí el Señor les habla. La muchedumbre les sigue. ¿Y por qué se admiran de Jesús? Vamos a meditar en eso, ¿por qué la gente se admira de Jesús? Pero quisiera en primer lugar decir por qué no se admiran de Jesús. En primer lugar, no se admiran por su aspecto. No se admiran de Jesús por su aspecto. Jesús no era guapo. Tampoco he dicho que fuera feo. Pero Jesús no era guapo. Ay, pastor, pero yo vi una película que era... Dejemos los castings de películas a otro lado, ¿sí? No era el caso de Jesús. Dice el profeta Isaías, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La gente no seguía a Jesús porque, wow, qué apuesto, qué carismático, qué glamour, yo quiero estar con este. No era eso, no era esa la razón. Esa sería una razón carnal, esa sería una razón mundana. ¿Recordamos cuando el pueblo de Israel quiere un rey? Ah, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Igual escogen a Saúl, el guapetón. Era alto, fornido. Esto es un rey, hombre. Dios ya había escogido al pequeño David, el que estaba cuidando de las ovejas. Dios sigue un criterio espiritual, no un criterio carnal. Y los que siguen a Jesús no le siguen por su aspecto físico, o porque es carismático, o por su altura, o por... No, no. No es algo humano la razón por la cual le siguen. En segundo lugar, no se admiran de su formación, de su currículum. Era el carpintero de Nazaret. Y además, como hemos visto, Nazaret era un pueblo sin ningún prestigio. No ha salido ningún profeta de Nazaret. Además, le han visto crecer. Ay, y ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, ¿verdad? ¿Cuán difícil es hablar del Evangelio a los nuestros? ¿Por qué? Porque conocen todos nuestros defectos, conocen nuestras travesuras de niños, y todo eso cae en nuestra contra. Le han visto crecer, conocen a sus padres, José y María, conocen a sus hermanos y a sus hermanas. Sí, por cierto, Jesús tuvo hermanos y hermanas. María fue virgen cuando concibió al Señor Jesús, pero tuvo familia, hermanos y hermanas, y salen sus nombres. No es su hermano tal, su hermana tal, no son sus padres, no es de Nazaret, no es este Jesús el que jugaba a la puerta de casa. ¿Te acuerdas cuando se cayó y le ayudamos a curarse la rodilla? No es este que vino a arreglar la puerta, no es, era familiar para ellos. Este, ¿y qué hace este hablando? ¿Y qué hace este predicando? ¿A qué escuela rabínica ha ido? ¿Quién le ha enseñado doctrina? ¿De dónde sale? Están sorprendidos, están maravillados. Juan 7:15. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿A qué seminario ha ido? ¿Qué título universitario tiene? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Habla la doctrina del Padre. Así que no le están siguiendo por su aspecto, no le están siguiendo por su formación, tampoco se admiran de su oratoria, y nadie enseñaba como Jesús. Era el maestro con mayúsculas. El maestro por excelencia. Usa historias, usa parábolas, usa aforismos, usa... Es un maestro espectacular. Nadie como él. No es complicado, es claro, es cercano. Su objetivo no es alardear de lo mucho que sabe, sino llamar la atención sobre la obra de Dios y alimentar los corazones. Los discursos de los fariseos traían gloria sobre ellos mismos, se predicaban a ellos mismos. Jesús está predicando la gloria del Padre, está predicando el Evangelio. Los fariseos eran legalistas. Jesús habla de gracia, habla de perdón, habla de misericordia. Nadie como el Maestro. Y sin embargo, no es eso lo que sorprende a la gente. Aquí hemos escuchado el Sermón del Monte y como conclusión el evangelista nos dice que Jesús terminó estas parábolas y la gente se admiraba porque aprendía mucho con él. No dice eso, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Tampoco se admiraban de su simpatía. Hay predicadores que usan su simpatía para atraer a las gentes. Hay predicadores que solo predican buenas noticias y esconden las malas. Hay predicadores que hablan aquello que te interesa escuchar. Pero si quieres escuchar algo que te interesa escuchar, pues abre una de esas galletitas de la fortuna chinas y que solo dicen cosas buenas. No, no se trata de su simpatía. Jesús era... Ameno. Jesús tenía sentido del humor, Jesús era un excelente maestro, pero muchas veces su mensaje era duro, difícil de digerir. como cuando dice que el camino ancho lleva a la perdición, como cuando dice que el árbol malo es cortado y echado en el fuego, o que si no obedeces a Dios, tu vida será como una casa fundada sobre la arena, que se desmorona y solo quedan ruinas. No, Jesús no tenía la intención de ser simpático para atraer a las gentes. En quinto y último lugar, no se admiran porque Jesús está enseñando algo nuevo. Algunos pensaban que Jesús estaba enseñando algo nuevo. Leemos en Marcos 1:27 que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? A mucha gente les parece que aquello es muy atractivo porque Jesús está enseñando algo nuevo. Pero Jesús no está enseñando algo nuevo. Está enseñando el Evangelio que hemos tenido siempre. Muchos falsos maestros hoy día sí enseñan cosas nuevas. Dios me ha dicho. Y con eso quieren hacerse ellos mismos sacerdotes, profetas, canales de Dios para atraer a las gentes. Como si hubiera una nueva revelación, y eso es absolutamente falso. Jesús no viene a enseñar algo nuevo, Jesús enseña la verdad de siempre. Recordamos cuando Nicodemo viene al Señor, de noche, con esa pregunta sobre cómo pueden hacer de nuevo, y el Señor le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si conoces la palabra, si conoces la ley, debieras conocer cuál es el mensaje que estoy anunciando. Es el mismo mensaje de siempre, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Salvador. Que Dios da vida, que Dios pone en nosotros un corazón nuevo, que Dios envía a sus mensajeros, predican y los huesos secos cobran vida. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Es el mensaje de siempre. Ahora, cuando llega Jesús y empieza a predicar, empieza a enseñar, suena como si fuera nuevo, debido a la ignorancia en la que estaba el pueblo. Y porque él enseña de una forma clara, sencilla, fresca, práctica, profunda. Pero no, Jesús no traía la atención de la gente. Jesús no admiraba porque estaba enseñando algo nuevo. Así que, hermanos, si no es por su aspecto, no es por su formación, no es por su oratoria, no es por su simpatía, no es porque enseñaba algo nuevo, ¿por qué la gente se admira de Jesús? Dice nuestro pasaje, porque hablaba como quien tenía autoridad. De su enseñanza, y no tanto del contenido, sino de cómo la estaba presentando. No de sus credenciales, de su autoridad. Jesús no enseñaba como los fariseos, como los escribas, cuya enseñanza estaba vacía. La enseñanza de Jesús conmueve, impulsa, reta, está llena de vida. Y me gustaría en esta mañana que habláramos de tres aspectos de esa autoridad de Jesús. ¿Por qué Jesús hablaba con autoridad? En primer lugar, el qué. En segundo lugar, el cómo. En tercer lugar, el quién de esa autoridad de Jesús. En primer lugar, el qué. Jesús habla con autoridad porque sabe de qué habla. Jesús sabe de qué habla. Tiene el conocimiento. Los fariseos hablaban sin conocer. Se enredan en comparar las enseñanzas de los diferentes rabinos. Son legalistas y superficiales. Hablan de espiritualidad, pero no son espirituales. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Hablan de las Escrituras, pero solamente teorizan sobre las Escrituras. Pero Jesús habla realmente de lo que conoce. Ay, todos los que sois estudiantes habéis tenido esta experiencia en algún momento, ¿verdad? El profesor está enfermo y llega un sustituto y empieza a hablar. Y a los 5 minutos dice, ay, madre mía, no sé cómo la metió en esta clase. No sabe de qué está hablando y desconectas. Eso eran los fariseos. Hablaban sin conocer de primera mano lo que estaban diciendo. Pero Jesús habla lo que realmente sabe, lo que realmente importa. La enseñanza de Jesús es trascendental. Habla del sentido de la vida, habla del más allá, habla de nuestra relación con Dios, habla del juicio final, habla de la verdadera felicidad. Jesús conoce la palabra de Dios. Habla la verdad. En amor, pero habla la verdad. Sus palabras traen consuelo. Exhortan, zarandean los corazones. Traen sabiduría, traen reprensión, traen compasión. Jesús habla porque sabe de qué habla. Y usamos popularmente esta expresión. Cuando alguien sabe de un tema, decimos, es una autoridad. Fulanito de tal es una autoridad en la materia. Ya sea abogado, ya sea médico, ya sea arquitecto que está diseñando un gran edificio, una catedral, es una autoridad. En cuanto a los asuntos espirituales, los fariseos se las daban de maestros, se las daban de importantes, pero no pasan de la categoría de aprendiz incompetente. Cristo Jesús es la autoridad. La autoridad. Él es la autoridad espiritual por excelencia, porque Él es nuestro Rey, es nuestro profeta, es nuestro sacerdote. Nadie como Jesús está en comunión con el Padre. ¿Cuánto tiempo pasaba con el Padre en oración, en ayuno, en intimidad, en cercanía? Él dice, el Padre y yo uno somos. Nadie como Jesús en comunión, en cercanía con el Espíritu Santo, guiado por el poder del Espíritu, investido con el poder del Espíritu. En su bautismo el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma. En la sinagoga el Señor Jesús lee al profeta Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y acto seguido dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Hablando de su persona. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Así que alguien puede conocer mejor la palabra. Cuando Satanás le tienta, responde con la palabra. ¿Alguien puede conocer mejor la palabra que Jesús? Me dirás, no, David, si él ha escrito la palabra. Jesús hablaba y los apóstoles estaban escribiendo. Más aún, él no solamente conoce la palabra, él es la palabra. Cristo Jesús es el Verbo de Dios hecho carne, habitando entre nosotros. La palabra de Dios tomó forma humana y estuvo habitando entre nosotros. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús habla con autoridad porque Él sabe de qué habla. Y queridos hermanos, cuando nosotros hablamos, ¿con qué autoridad hablamos? A veces tenemos que pronunciarnos de tantas cosas en la vida, pero que sea porque conocemos la palabra de Dios y podamos hablar de parte del Señor. Con la autoridad del Señor. Nos equivocamos tantas veces cuando decimos, mi opinión es, yo creo. Sinceramente, tu opinión y la mía poco valen. La autoridad auténtica es la de nuestro juez, nuestro Dios. Así que confiemos en la palabra del Señor. En primer lugar, la autoridad de Jesús viene porque Él sabe de qué habla, el qué, Él conoce. Él sabe. En segundo lugar, la autoridad de Jesús, el cómo. La autoridad de Jesús viene porque Él vive lo que dice. Vive lo que enseña. Vive lo que habla. Sí, hay una congruencia entre lo que dice y lo que se puede ver en su vida. Hay una autoridad ética, llamémoslo así, en Jesús. Ay, recuerdo hace años una visita a un médico, fui a su consulta. Me habló largo rato sobre lo importante que es una vida saludable, sobre la dieta, sobre el descanso, sobre controlar el café que tomo, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Yo con la cabeza agacha, sí, doctor, ¿verdad? Se acaba la consulta y él tuvo que salir con cierta prisa y mientras yo recojo mi abrigo, mis cosas, salgo de la clínica, me lo encuentro a él en la puerta de la clínica fumando. Y yo me lo miré como, ¿qué? ¡Zum! Se me borró de la mente todo lo que me había dicho. Y todo era cierto, ¿verdad? Dirás, todo era bueno, pero la incongruencia entre lo que me había dicho y lo que yo estaba viendo hizo que todo se borrara de mi mente. Y no nos pasa eso como cristianos. No nos pasa eso para nuestra vergüenza como cristianos. El mensaje que yo pronuncio no se ve en mi propia vida. No estoy acompañando con mi vida lo que estoy diciendo. Eso es una incongruencia, hermanos. No puede ser así. No puede caer a los suelos nuestra credibilidad por culpa de nuestro testimonio. Si es así en las cosas cotidianas, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Puedes conocer mucho de la Biblia, puedes ser muy elocuente, puedes leer no sé cuántos libros de teología a la semana, pero no se ve nada de todo eso en tu vida. Nuestra credibilidad cae por los suelos. Te desautorizas a ti mismo. Y con eso no quiero decir que debamos ser perfectos para poder hablar la verdad. No. Entonces todos deberíamos estar callados. Los pastores no podríamos subir al púlpito los domingos. No podemos vivir perfectamente lo que predicamos para poderlo predicar. Predicamos la verdad a pesar de nosotros, pero sí hemos de ser irreprensibles, lo cual quiere decir que si en verdad creo lo que digo, tengo que poner todo mi empeño, todos mis sentidos para vivir el mismo mensaje que estamos predicando con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Esa es la autoridad ética que debe haber en nosotros. Esa es la que seguro está en Jesús. Y hablar con autoridad no significa gritar mucho. De hecho, si te fijas, las personas que más autoridad tienen, no las has oído gritar nunca. Yo no me imagino un juez gritando en un tribunal. Simplemente dicta sentencia. No me imagino un policía pegándome gritos cuando me pone una multa. Simplemente me pone la multa y se acabó. No tiene por qué gritar. El que tiene autoridad ejerce la autoridad. ¿Sí? Una nota para los papás. A veces gritamos para tener más autoridad y cuando gritamos nos desautorizamos. El que tiene autoridad solamente ejerce la autoridad. Tampoco me imagino a Jesús gritando mientras predica el Sermón del Monte. La autoridad reside en que él sabe de qué habla y en que él vive lo que habla. Y en Tito capítulo 2 vemos la importancia de lo que estamos diciendo. Pablo exhorta a Tito, su discípulo, en este capítulo 2 de su carta, y le dice que enseñe la sana doctrina. Y a partir de ahí vemos lo que él describe por sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, las ancianas reverentes, las mujeres amen a sus maridos, que los jóvenes sean prudentes, que los siervos agraden a sus amos. ¿Para qué todo eso? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. A eso se refiere Pablo cuando escribe a Tito y le habla de sana doctrina. Que vivan el Evangelio. Hermano, no solamente prediques el Evangelio, vive el Evangelio, porque con tu boca hablarás del Evangelio, hablarás de la doctrina y con tu vida adornarás, acompañarás esa doctrina. Esta es la coherencia que debe haber en nosotros. Sí, existe una autoridad ética. Con nuestros actos podemos estar confirmando lo que decimos o todo lo contrario. Podemos estar afirmando la verdad o podemos estar negándola. Porque cuando vives lo que predicas, estás diciendo que lo que predicas es cierto, estás diciendo que lo que predicas es real, estás diciendo que lo que predicas está lleno de vida y estás diciendo que lo que predicas tú te lo crees. Si no te lo crees tú, ¿por qué lo predicas? Y si lo crees, vívelo. ¿Y sabes por qué muchas veces te avergüenza hablar del Señor? ¿O no os avergüenza hablar del Señor? Evangelio, sabes que es verdad. No te avergüenza Jesús, sabes que es precioso. Te avergüenzas de ti, porque es muy consciente de esa incongruencia. ¿Cómo voy a decir ahora que soy cristiano? Si me escucharon ayer, si vieron lo que hacía, vieron lo que decía, conocen mi vida. A veces nos avergonzamos de nosotros. Así que, hermanos, necesitamos vivir un cristianismo congruente, que nuestro mensaje y nuestra vida caminen en una misma dirección. Mateo 5:16 dice el Señor que somos luz del mundo. Por tanto, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, Jesús está lleno de autoridad, no solamente porque sabe de qué habla, sino porque vive lo que habla. Y toda la belleza del Sermón del Monte está encarnada en el Señor Jesucristo. Leemos el Sermón del Monte y decimos, Señor, está hablando de ti. Le escuchamos a Él que está predicando y decimos, Señor, este eres tú. Él es el bienaventurado que llora y será consolado. Él es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Él es el que no pecó con su lengua, ni con sus actos, ni en su corazón. Él es el que ama a sus enemigos hasta el punto de estar colgado en la cruz y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es quien tiene su tesoro en el cielo y no en la tierra. Él es el que edifica su casa sobre la roca porque vive una vida de completa obediencia al Padre. Él es todo lo que Él predica. Él está lleno de autoridad porque sabe lo que dice, porque vive lo que dice. Pero nos queda un tercer aspecto. Hemos hablado de la autoridad en el qué, en el cómo, pero también en el quién. Jesús habla con autoridad porque Él es la autoridad. Él es la autoridad. Hay un programa de televisión que a veces vemos como familia, nos gusta mucho, tal vez lo conozcáis. Se titula El jefe infiltrado. Si no lo habéis visto, os lo aconsejo. Mejor la versión americana doblada que la española, porque la española es como el jefecillo. Bueno, comentarios después. El argumento es el siguiente, se trata de un jefe de una empresa que se disfraza y empieza a trabajar en su propia empresa, entre sus trabajadores. Se supone que no le descubren. Si lo descubren, se acabó el programa, ¿verdad? No le descubren. Y entonces va viendo muchas cosas. Hay quienes le tratan de forma amable, como compañeros, y le enseñan pacientemente cómo se desarrolla el trabajo. Hay otros que son absolutamente crueles y se burlan de él y lo menosprecian. Como trabajador puede experimentar los gozos y las sombras de ser un empleado en su propia empresa y ver quién es honrado con la empresa, quién se esfuerza y quién es un zángano y no quiere trabajar y roba a la empresa. Pero mi parte preferida en cada episodio es hacia el final, cuando él, delante de sus empleados, se quita la peluca y el mostacho, ¿verdad? Y dice, me llamo tal y soy vuestro jefe. ¡Oh! Me encanta. O sea, es que rebobino para volverlo a ver. Me encanta. Sobre todo cuando las cámaras enfocan a los empleados y ves las diferentes expresiones ahí, ¿verdad? Hay algunos que se les escapa un poco la sonrisa y dices, este se portó bien con él. Sí, fue amable, le ayudó. Y otros que no saben dónde esconderse. Se ponen rojos, se meterían debajo de la mesa o donde fuera. Las reacciones son impresionantes. Si me permitís la comparación, Jesús estuvo de algún modo como jefe infiltrado entre nosotros. Estuvo 30 años y era Jesús de Nazaret, hijo de José y María, el carpintero. Recordamos al inicio de su ministerio que su madre María le viene a pedir, ¿verdad?, en las bodas de Caná. Se han quedado sin vino, ¿sí? Y la respuesta de Jesús es tremenda. Todavía no ha llegado mi hora. O sea, ¿me estás pidiendo un milagro antes de tiempo? No, todavía no. No había hecho milagros hasta entonces. Y es el primer milagro y solamente los siervos que llevan las tinajas saben de aquel milagro. Nadie más. Nadie más. Hasta que llega su hora. Hasta que llega su hora. Y Él es el soberano del universo. Y en ese programa, de televisión no solamente cambia el aspecto porque aquel se quita la peluca y el mostacho, y en el momento en que revela su identidad, cambia su pose, cambia la expresión, cambia su voz. Porque ahora ya no es un empleado más. Ahora está hablando como el que manda. Y ese es Jesús entre nosotros. Se maravillaban porque ahora sí estaba hablando, no como Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios visitando a los hombres. Él es la autoridad en persona, viviendo entre nosotros. Y Jesús dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. Y Jesús dice a los judíos, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y Jesús llega a decir a Pilato, el más poderoso entre ellos, ninguna autoridad tendrías si no te hubiese sido dada de lo alto. Y Jesús dio órdenes a los demonios. Y Jesús hizo callar la tempestad. Y Jesús resucitó a los muertos. Y Jesús sanó a los enfermos. Y Jesús convirtió el agua en vino. Y Jesús perdonó los pecados. Nada, absolutamente nada se resistía a su autoridad, a su poder. Jesús es nuestro rey, es nuestro juez, nuestro amo, nuestro Dios. Y ahora Él nos envía con su poder, nos envía con su autoridad. Y de toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que id y hacer discípulos a todas las naciones, y su poder es nuestra garantía de que la misión que tenemos entre manos se va a cumplir, se va a llevar a cabo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, así es como Él nos envía, y es en su autoridad que tenemos nosotros paz, confianza, certeza. Jesús habla con autoridad porque Él sabe de qué habla. Habla con autoridad porque Él vive lo que habla, y habla con autoridad porque Él es lo que habla. El mensaje del Evangelio no es algo ajeno a Jesús, es Jesús. Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. La salvación se ha acercado. Y cuando la autoridad habla, todos callan. Ahí en un juicio los testigos pueden decir la suya, ¿verdad? El acusado también, los abogados presentar sus razones, pero cuando sale el juez para dictar sentencia, todo el mundo calla. Ese es Cristo Jesús hablando entre nosotros. La autoridad en persona, y de cuántas maneras el Señor nos muestra que Él es la autoridad en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Y te sigue diciendo lo mismo a ti. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Tu cultura dice, pero yo te digo. Tu tradición dice, pero yo te digo. Tus padres te enseñaron, pero yo te digo. En el pasado aprendiste, pero yo te digo. Tus sentimientos te dicen, pero yo te digo. No, si de verdad eres cristiano, no hay autoridad para ti fuera de la palabra de Dios y de Cristo Jesús. Que todas las demás voces callen y escuches solamente una. La del buen pastor que te guía a pastos verdes. Jesús es la autoridad en persona. Jesús es el Evangelio en persona. Jesús es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro gozo. Está escondido en Jesús. Jesús por eso es el sinónimo del Evangelio, porque el Evangelio es Él. Nosotros predicamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predica a Jesús. Jesús se predica a sí mismo. Nosotros pecamos cuando nos predicamos a nosotros mismos, porque tú y yo no somos Dios. Pecamos. Cualquier predicador que se predique a sí mismo y se ponga en el estrado, peca de autoidolatría. Nosotros predicamos a Jesús, porque Jesús predica a Jesús. Él es Dios. Y nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿te admiras de Jesús? Y la siguiente pregunta es, ¿qué te admira de Jesús? Las gentes hablaban de Él, se admiraban de Él. ¿Te admiras tú de Jesús? ¿Y qué es lo que te admira de Jesús? ¿Te admira su conocimiento? ¿Le admiras por su conocimiento? ¿Ves en Jesús un sabio? No basta. No es suficiente. Hay quienes admiran a Jesús de Nazaret porque era un hombre sabio, era un maestro, sus palabras estaban llenas de aplicación para la vida. era un guía espiritual, algunos dirán un gurú, pero no basta con eso. No te basta con ver a Jesús como un hombre sabio, eso no te salva. ¿Le admiras por su ética? ¿Ves en Jesús un hombre bueno? Hay muchos que admiran a Jesús por su ejemplo, porque se preocupó por los desvalidos, porque fue un hombre humilde, porque puso la otra mejilla, porque se dejó matar por sus ideales. ¡Qué ejemplo de bondad y de entrega! Pero si le admiras solamente por su piedad, no basta. No basta. Así que ves con cuidado, porque admirar a Jesús no significa directamente ser salvo y ser uno de sus discípulos. Hay millones y millones de personas que admiran a Jesús y van a estar ardiendo en el fuego del infierno. No basta con admirar a Jesús. Podemos admirarle por muchas razones, como podemos admirar a otras personas. En Juan 7 hemos leído que los alguaciles van a prender a Jesús y vuelven con las manos vacías, y cuando llegan a los fariseos dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Jesús admiró a todos en su tiempo, pero unos esa admiración les llevó a la adoración y a la fe, y esa misma admiración a otros les llevó a los celos, al odio, a la envidia, al rechazo. No basta con que Jesús te admire. Seguro que te admira. Es admirable. Pero te ha de mover a la fe esa admiración. A pesar de lo sorprendente que es Jesús, algunos creyeron y hoy día algunos creen y otros quisieron matarle. Y hoy día muchos le rechazan. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Tú. Tan solo tienes tres opciones. Ahora parafraseando a C.S. Lewis. O Jesús es un mentiroso, o Jesús es un lunático, o Jesús es Dios. Voy a leer una cita de C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa más tonta que la gente a menudo dice acerca de Jesús. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que, siendo solamente hombre, dice las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Él sería o un lunático o sería el diablo del infierno. Usted debe hacer su elección. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Tú puedes tacharlo de necio. Tú puedes escupirle y matarlo como un demonio, o tú puedes caer rendido a sus pies y adorarlo como Dios. Pero no salgamos con ideas absurdas de que él fue un gran maestro. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad. Esa nunca fue su intención. ¿Admiras a Jesús? Escoge hoy por qué admiras a Jesús. ¿Te admiran sus palabras? ¿Sabes quién es él? Ya te adelanto, Jesús no era un mentiroso. No era un mentiroso porque nadie miente tan bien. No era un mentiroso porque nadie es capaz de mentir a la historia y al mundo entero. No es un mentiroso porque nadie muere por sus mentiras. Te adelanto que Jesús no era un loco. Le tomaron por loco. Pero un loco no sale enfermos, un loco no calma la tempestad, un loco no transforma el mundo entero, un loco no es seguido por hombres y mujeres que son capaces de morir crucificados, aserrados, lapidados, echados a los leones. Nadie sigue un loco. Jesús no era solamente un hombre sabio, era mucho más. Jesús no era solamente un hombre bueno, era mucho más. Jesús habló con autoridad, porque él era la autoridad entre nosotros. Dios hecho carne, Emmanuel, visitándonos. Y porque él es Dios, lo que tú necesitas en el día de hoy es caer rendido a sus pies y pronunciar junto a Tomás: Señor mío y Dios mío. Amén, oremos. Señor, gracias por visitarnos, gracias por no dejarnos a nuestra suerte. Gracias por tu entrega a la cruz. Gracias por tu vida perfecta. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros? Y, Señor, gracias por tu perdón y tu misericordia, porque aún en la cruz tú exclamaste, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Perdónanos a los presentes aquí porque no sabemos lo que hacemos. Señor, perdona cuando hay incertidumbre, cuando hay desprecio, cuando hay ignorancia, cuando hay rebeldía, cuando hay orgullo. Señor, te pido que acerques los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Que acerques nuestros corazones a ti y nos rindamos a tus pies y exclamemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Señor, Dios mismo visitándonos es que es impensable. Cuando tú podías haberte desentendido de nosotros, tú podías haber borrado la creación del mapa y haber vuelto a crear cielos nuevos y tierra nueva, pero tú quisiste glorificarte a ti mismo con un plan tan soberano de salvación, enviando a tu Hijo, alcanzando a los perdidos, lavándonos con tu sangre, y aquellos que hemos sido lavados en ti, redimidos por ti, comprados por ti, estaremos cantando toda la eternidad la grandeza de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú con tu evangelio alcances corazones, que sean muchos los que se rindan delante de ti, doblen sus rodillas y exclamen de la grandeza de nuestro Salvador. Tú eres la autoridad en persona, visitándonos. Gracias, Señor, por transformar nuestros corazones en corazones que te adoran, te alaban y te aman. En el nombre del Señor Jesús. Amén.